Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 29 de marzo de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información. También les comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Esta mañana de martes 29 de marzo, estas son las noticias. Después de 2 años de no realizarse el evento turístico más importante de esta región, el Gala Puerto Vallarta Riviera Nayarit, regresa con gran expectativa de ventas por parte de ambos destinos. Por primera vez se incluye a los pueblos mágicos de Jalisco y Nayarit, pero bueno, pues no estuvieron presentes los alcaldes de Puerto Vallarta, Luis Michel, Mirta Villalbazo de Bahía de Banderas. Quienes sí estuvieron fueron los presidentes de Compostela y Jala. Empresarios coinciden en que Gala Puerto Vallarta Riviera Nayarit traerá, pues, o trae grandes expectativas para la región. Ante la falta de mano de obra en la industria hotelera, los secretarios de Turismo de Jalisco y Nayarit ya tienen estrategias para poder cubrir la demanda que requiere la hotelería y prestadores de servicios turísticos. Lanza a Cucosta bases del concurso de cortometrajes El Mar en Corto. Amigos del auditorio, la Fiscalía de Jalisco no cuenta con avances contundentes en los casos del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, Felipe Tomé, así como los alcaldes, exalcaldes de Tomatlán, Saúl Galindo y Jorge Luis Tello García. Los automovilistas que acudan a verificar su vehículo tendrán hasta 60 días y 2 intentos para que su unidad pase la verificación. De lo contrario, tendrán que cumplir en su próximo periodo de revisión. Pues sí, ya viene la verificación que tiene que ver con el medio ambiente, pero hablando del medio ambiente, amigos del auditorio, pues se ve que el estado y el municipio en la época de Arturo Dávalos, y vamos a ver cuál es el comportamiento de esta administración de Luis Michel, pues deben de presentar un dictamen Protección Civil del municipio y del estado. Ya lo hizo la federación, ya trajo a la gente de la Senaprev para ver qué pasa en Serena, qué derrumbe fue el que se dio, que derribó la calle Serena, la colapsó, pero no sería el único. Viene próxima temporada de lluvias y podrían, de no tomar las medidas conducentes, pues pasar otro tipo de situaciones, porque ya lo dijeron, es una zona de alto riesgo. No de riesgo, de alto riesgo. Pues ya vienen las lluvias y vamos a ver qué es lo que sucede. Esperamos que nada, pero tanto están afectando esa zona, que ya ven, un derrumbe, el colapso de una calle, y este derrumbe causó grietas hacia arriba por donde está el edificio Paramount. En más información, el director de la Policía de Bahía de Banderas, Guillermo Martínez Moreno, dijo que entre las estrategias para disminuir la delincuencia en la ciudad se encuentra establecer subsedes en lugares estratégicos. El síndico Julio Robles Lima dijo que en el municipio de Bahía de Banderas se enfrenta una parálisis a casi 7 meses de haber iniciado el actual gobierno municipal que encabeza Mirta Villalbazo. Y bueno, ¿recuerdan ustedes a Rafael Cervantes Padilla, quien fue uno de los presidentes municipales de Bahía de Banderas? Pues su hijo es regidor por El Verde y él dio a conocer que se aumentará el sueldo a policías de Bahía de Banderas. Habrá más patrullas para seguridad pública, ya que se requiere mayor presencia de la policía preventiva. En más noticias, la confianza en Jalisco del empresariado local se ha incrementado hasta el 14.87% desde 2019, según el estudio de expectativas económicas del sector privado jalisciense del primer semestre de este 2022 que realiza el Instituto de Información Estadística Geografía de Jalisco. Y bueno, el lunes, los estudiantes de las escuelas de educación básica, educación media superior y superior docente, a cargo del gobierno del estado de Jalisco, así como las particulares incorporadas al mismo, regresaron al 100% a la presencialidad, a las aulas, para continuar con su desarrollo académico. Las condiciones de estiaje aumentaron sus efectos en Jalisco durante la primera quincena de marzo, lo que ha provocado que 32 de 125 municipios pasen a la clasificación de sequía severa, en algunos hasta incendios, como recientemente pasó en Mascota. Según el reporte de la Comisión Nacional del Agua, el ambiente seco afecta principalmente a las localidades de la zona centro y norte del estado y desde luego también a la zona sierra. Especialistas de distintas áreas del conocimiento manifiestan al Museo de Ciencias Ambientales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más voces se suman a la defensa del Museo Centro de Investigación de Ciencias Ambientales en contra del recorte presupuestal de 140 millones de pesos por parte del gobierno de Jalisco. En días pasados, 29 personalidades de las ramas de las ciencias naturales, sociales y de salud, la conservación de la naturaleza, las humanidades, el periodismo, la agricultura, el cine, diseño y la gestión de museos, entregaron una misiva dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de un documento de omicus curiae, amigos de la Corte, entregado por personas provenientes de varias latitudes del mundo, que se suman al previo localizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en atención a la controversia constitucional 177/2021, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco. Son las 9:10 a.m. Rápidamente vamos a la información nacional. Una avioneta se estrella contra un supermercado en Morelos. Las autoridades confirmaron la muerte de 3 personas más 4 que resultaron heridas. La Red por los Derechos de la Infancia en México estima aproximadamente que 35,000 niños y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado, ocupando encomiendas de halcones, mulas, narcomenudistas y hasta sicarios. En noticias internacionales, Estados Unidos enviará 6 aviones para interferir radares enemigos a Alemania con el fin de mejorar las capacidades de la OTAN en el este de Europa, así lo informa el Pentágono. Mientras tanto, un choque en el que se vieron implicados más de 40 vehículos en la autopista interestatal 81 de Pensilvania en Estados Unidos causó la muerte de al menos 3 personas y obligó a más de una docena a acudir a los hospitales de la zona.
Hoy martes 29 de marzo queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Guillermo, Marcos y Juan. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy recordamos que en 1847, en México, fuerzas estadounidenses dirigidas por el general Winfield Scott ponen sitio a la ciudad de Veracruz. En 1911, en el estado de Morelos, Emiliano Zapata asume el mando de las fuerzas revolucionarias. En el año de 1933, el Congreso de la Unión aprueba una enmienda a la Constitución para prohibir la reelección del presidente de la República y de los gobernantes de los estados, esto en el país mexicano. En el año de 1973, en Vietnam, tras la derrota estadounidense en la Guerra de Vietnam, el último soldado estadounidense abandona el país, con lo que se da por sentado este conflicto bélico. Y en 1989, en París, se inaugura la pirámide del Louvre, uno de los cuerpos arquitectónicos más relevantes del mundo.
Gracias a Paulino Barraza, y nos vamos rápidamente con la cotización de nuestra moneda. Amigos del auditorio, son las 9:13, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando a la compra 19 pesos con 47 centavos, a la compra, a la venta 20 con 63. El dólar interbancario se compra 20 pesos con 11 centavos, se vende a 20 con 12, mientras que el dólar canadiense se compra 15 pesos con 93 centavos, se vende a 15 con 84. El euro se está comprando a 21 pesos con 86 centavos, se vende a 22 con 42.
Señal Clima.
Y está listo nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Lo escuchamos, maestro, adelante, buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues condiciones estables con un gradual aumento de calor en varias regiones. Es el tiempo que domina la mayor parte del territorio nacional, excepto el extremo noroeste, donde se desplaza el frente frío número 39, que además se asocia a una baja fría situada en California y a dos jets. El polar sobre la zona fronteriza de Baja California, Sonora y Chihuahua, y el subtropical que cruza esos mismos estados, pero muchos kilómetros al sur. Tales sistemas meteorológicos traerán nublados, lluvias y potencial de aguanieve en sierras de los estados del norte y descenso de temperaturas. Este efecto se irá extendiendo hacia Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con el avance del mismo frente. Y el jet estará provocando tardes ventosas en prácticamente la mitad norte del país, especialmente en territorios con más de 1,000 metros sobre el nivel del mar. Por otro lado, alta presión en los litorales de Jalisco y Nayarit propician cielos claros y aire seco. Esto a su vez favorece alta radiación solar que provocará aumento de calor en los estados del noroeste, occidente y Pacífico Sur. Los estados del sureste y península de Yucatán ya se mantienen bastante cálidos. Aquí en la región de Bahía de Banderas dominarán las condiciones soleadas a lo largo del día, por supuesto sin lluvia. El viento soplará moderado después del mediodía con rachas significativas en la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los 26 grados en el centro de Vallarta y en Bucerías por estar junto al litoral. Cerca de los 32 grados centígrados, algunos kilómetros tierra adentro, como la población de Las Palmas. La mínima ocurrida en esta más fresca mañana fue de 14 grados y medio en zonas periféricas, 17 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, es momento de ir una pausa. Ayer regresó el Gala Vallarta, le tenemos información, todo lo que ocurrió ayer, cuáles son las expectativas de este evento, el más importante en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit con respecto al turismo. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Después de 2 años de no realizarse el evento turístico más importante en esta región, como es el Gala Puerto Vallarta Riviera Nayarit, regresó con grandes expectativas de venta de ambos destinos y por primera vez incluye a los pueblos mágicos de Jalisco y Nayarit. Ahí estuvieron los dos secretarios de turismo de Jalisco, de Nayarit, estuvieron los presidentes municipales de Compostela, de Jala incluso, pero no estuvieron el presidente municipal de Puerto Vallarta, el profesor Luis Michel, ni tampoco la presidente de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo. Pero vamos con Noemí Zamora, que nos tiene la información.
La industria turística de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit se encuentran de fiesta al retornar el evento de negocios más importante para la venta de cuartos de hotel, paquetes aéreos y servicios turísticos. Durante 2 días participan 60 agencias mayoristas de Estados Unidos, Canadá, Europa y México y comprarán la oferta que ofrece esta región. En el acto inaugural realizado en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, se dieron cita a los empresarios turísticos de ambos estados, tras 2 años de no celebrarse gala y que en esta ocasión sobresale por la presencia de un pabellón con los pueblos mágicos de Jalisco y Nayarit. El secretario de Turismo en el estado de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado, reconoció que la estrategia del gobierno en materia turística es dar promoción no solo al nicho de sol y playa, sino también a otras zonas de la entidad.
Estoy seguro que el esfuerzo que ha hecho el sector empresarial durante estos 2 años ha sido extraordinario. No solo porque se han tomado medidas higiénicas para poder garantizar en esta nueva normalidad una situación positiva para el turismo, sino también han generado reingenierías muy positivas. Han entendido que hoy el turismo ha cambiado. Esta acción de promoción en conjunto sigue, pero que también queremos enaltecer las riquezas de nuestro Nayarit.
Por su parte, la secretaria de Turismo en Jalisco, Claudia Vanessa Pérez Lamas, reconoció que Gala Vallarta Riviera Nayarit representa un ejercicio de comercialización valioso que permite afianzar las redes de colaboración de estos destinos favoritos y más importantes de sol y playa en el país.
En esta edición tendremos la presencia de líneas aéreas nacionales e internacionales, de más de 60 mayoristas y más de 100 hoteles. Además, este año, por primera vez, contamos con un pabellón de pueblos mágicos de Jalisco y de Nayarit. Eso me parece muy importante en este evento, porque los pueblos mágicos son uno de los destinos más importantes que tenemos.
Se trata de la edición 27 de este evento de negocios. Autoridades turísticas y empresarios realizaron un recorrido por los pabellones confirmando la realización de las citas de negocios. Más tarde, se llevó a cabo el cóctel de bienvenida y las actividades continuarán este martes. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, déjeme comentarle que empresarios coinciden en el que el Gala Puerto Vallarta Riviera Nayarit pues trae grandes expectativas. Javier Frías, te escuchamos.
Una vez que inició la 27ª edición de Gala Puerto Vallarta Riviera Nayarit, los empresarios de ambos destinos tienen altas expectativas en el evento, el cual se espera consolidar cientos de citas de negocios, tal como lo destaca Richard Sarkin, encargado de Relaciones Públicas de la Dirección de Desarrollo y Promoción de la Riviera Nayarit.
Pues bueno, son más de 1.200 citas. Estamos teniendo aquí a nuestros socios comerciales de los principales mercados: México, Estados Unidos, Canadá. Vienen de Reino Unido, vienen de Sudamérica, vienen de España. Se refuerza el Reino Unido, viene gente de Ecuador. Ya empieza a viajar el sudamericano, países donde ya quitaron las restricciones de viajes. Y pues la retroalimentación que nos han dado los canadienses es que ahora que ya no tienen restricciones, han estado aumentando sus frecuencias hacia verano, por lo que el canadiense va a regresar muy fuerte el próximo invierno. Pues, tenemos muy buena ocupación ahorita, sigue bajo el canadiense, pero con la baja de restricciones, ese va a aumentar.
Sin embargo, no todo se basa en la esperanza, sino también en el trabajo de cada uno de los integrantes del sector turístico que debe realizar, destacó por su parte Marcelo Alcaraz, hotelero de Puerto Vallarta.
E intercambiar opiniones con los diferentes agentes, mayoristas, líneas aéreas, y en fin, todos los que vendemos Puerto Vallarta, para crear sinergia y poder consolidar y recuperarnos pospandemia, ¿no? Este año 2022 ha iniciado con un primer buen trimestre. Esperemos que así siga el resto del año, pero no es de esperanza, sino de trabajo y de hacer que las cosas sucedan, y por eso estamos aquí, para hacer un buen año para Puerto Vallarta.
De la misma manera, este evento, considerado el más importante de la zona del Pacífico Central mexicano, no solo busca consolidar negocios para la próxima temporada, sino también para los 2 próximos años, aseguró Jesús Carmona, presidente de la Asociación de Hoteleros de Bahía de Banderas.
Gracias a Dios vamos caminando muy bien, y repito, trabajar en conjunto con los hermanos de Puerto Vallarta ayuda mucho. La marca Vallarta Nayarit es fuerte, eso lo se demuestra en el gala, y la expectativa es grande. La expectativa es poder cerrar negocio para los próximos 2 años, en especial el año que viene, pero sobre todo volver a retomar vuelos y la frecuencia de vuelos que se perdieron debido a la pandemia, ¿verdad?
Además, a la par de los eventos como este, los actores políticos deben también creer en el destino conjunto, en la marca, las bondades de la región y la oportunidad de consolidar la misma como líder en el país, añadió por su parte Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Muchas veces, muchos actores fundamentales del turismo no han entendido el primerísimo lugar en el que estamos. No tenemos sargazo, no tenemos violencia, no tenemos la problemática que otros grandes destinos hermanos tienen. Y eso es lo que deberíamos de aprovechar, en vez de estar con reticencias, etcétera, etcétera, o con temas que son realmente inoperantes, como cambios de nombre y eso. Deberíamos estar proyectando cómo hacemos un primerísimo lugar, porque lo podemos hacer, a la región en el desarrollo económico.
Gala Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, conjunta el lunes 28 y martes 29, asiento de hoteleros y mayoristas, en busca de consolidar citas de negocios que den como resultado una buena afluencia de turistas nacionales y extranjeros en esta región, la cual es considerada como la punta de lanza de la reactivación turística en el país. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier, y déjeme comentarle que precisamente hablando de turismo, muchos se han quejado, los hoteleros, los restauranteros, de que falta mano de obra en la industria. Los secretarios de turismo de Jalisco y Nayarit ya tienen algunas estrategias, dijeron, para poder cubrir la demanda que requiere la hotelería y prestadores de servicios turísticos. Noemí Zamora nos tiene la información.
Luego de que empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas expusieron a finales del año pasado ante los secretarios de turismo de sus estados la difícil situación de no cubrir la demanda de fuentes de empleo, ya existen estrategias para lograr cubrir las vacantes que en ambos destinos turísticos necesitan. La falta de mano de obra se presenta desde Costa Alegre hasta Compostela, tal cual lo informó la Asociación de Recursos Humanos de la Hotelería.
La Secretaría de Turismo en Jalisco, Claudia Vanessa Pérez Lamas, afirmó que para enfrentar esta situación se decidió abrir una academia de profesionalización turística.
Tendremos un programa muy fuerte de profesionalización, en donde estaremos enfocándonos en niveles operativos, de supervisión, de gerencia, directivos, para poder capacitar al personal y coadyuvar con el sector privado a que tengan mucha mejor capital humano, ¿no? Va a tener dos líneas, una es presencial y la otra es en línea. La presencial, estaremos ya firmando un convenio de colaboración con el IDEF, estaremos utilizando su red regional para llevar a cada rincón la capacitación operativa que se requiere.
Por su parte, el secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado, reconoció que deberán apoyarse de las universidades para poder contratar al personal que requiere la industria turística.
Las universidades es una situación muy difícil porque, miren, el crecimiento que se va a dar en esta zona es extraordinario. Vienen cosas que se detuvieron en el 2020 a raíz de la pandemia, en el 2022 se van a reactivar. 2023 y 2024 va a ser un año extraordinario. Viene el incremento de la carretera, de la autopista, va a incrementar el flujo turístico. Ya lo estamos trabajando. En el 11 de abril le voy a decir la estrategia, el plan que tenemos.
Tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas se prevé la apertura de más cuartos de hotel, por lo que la demanda de mano de obra se incrementará. No obstante, ambos secretarios afirmaron que ya tienen la estrategia para afrontar este tema. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Bueno, dejamos el tema del turismo y nos vamos al tema de seguridad. Estuvo el fiscal regional aquí en Puerto Vallarta, la Fiscalía de Jalisco no cuenta con avances contundentes en los casos del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, así como el de Felipe Tomé, el de los exalcaldes de Tomatlán, Saúl Galindo, y desde luego el médico veterinario Jorge Luis Tello García. Javier Frías nos tiene el reporte.
Las investigaciones de los homicidios del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz o de los exalcaldes de Tomatlán, Saúl Galindo y Jorge Luis Tello García, no registran aún un avance contundente para dar con el paradero de los responsables. Lo anterior quedó en evidencia en la rueda de prensa que dio el fiscal especial regional de la Fiscalía Estatal de Jalisco, José Alberto Mora Trujillo, aquí en Puerto Vallarta, en la cual le fue cuestionado estos y otros temas más.
Bueno, como ya se ha referido, ya se cuentan con algunas órdenes de aprehensión y seguimos trabajando para lograr cumplimentarlo. Sí, mira, en cuestión de los asuntos de los exalcaldes, Son investigaciones que todavía tenemos aperturadas. Tenemos a personal realizando trabajos de campo y de gabinete para efecto de lograr esclarecer todos los asuntos. Nos encontramos trabajando todavía en esos temas.
En lo que respecta a los feminicidios ocurridos en la zona de Puerto Vallarta, Mora Trujillo destacó que de los 11 registrados en lo que va de la administración estatal, 4 han recibido sentencia condenatoria y el resto se encuentran en investigación.
Desde el inicio de la administración a la fecha tenemos un registro de 11 feminicidios, de los cuales tenemos ya 4 sentencias condenatorias, otros 4 asuntos se encuentran en una investigación complementaria y tenemos 3 asuntos que todavía se encuentran en la etapa de investigación inicial, pero ya próximos también a dar un resultado.
Y debido que desde abril de 2021 no hay un delegado o director de base en la Fiscalía Regional con sede en esta ciudad, el fiscal especial aseguró que se sigue en la búsqueda de la persona idónea.
En relación a cuándo se nombrará un director regional aquí en Puerto Vallarta, pues estamos en el trabajo del estudio de los perfiles para que sea una persona adecuada y que pueda cubrir las necesidades de lo que es el Distrito 8 y poder generar ya también con ustedes ese lazo directo, y esperamos que en corto tiempo podamos ya tener una decisión de la persona que pudiera estar aquí en cargo de la dirección regional.
Y es que en la actualidad está al frente de la Fiscalía en esta ciudad Sara Gabriela Engón, quien acude a la ciudad solo en algunos días, y antes de ella estaba Daniel Martínez Terrones, quien fue antecedido por Juan Manuel Murillo, y a su vez por Jesús Torres Ramírez, mismo que fue nombrado luego de la salida de Francisco Jesús N., vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad y falsificación de documentos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, pues ya tenemos un año prácticamente sin delegado en la Fiscalía. No lo han encontrado, no encuentran algún perfil. Vamos a llegar al grado, yo creo, en esto de materia de seguridad. Necesitamos que, perdón el comentario, pero ¿un Robocop o qué? Un año ya casi que no tenemos un delegado de la Fiscalía en Puerto Vallarta. Y como ya comentó el compañero Javier Frías, está de encargada una mujer, sí. Ella llega los lunes a mediodía y se va los viernes a mediodía, o antes si se puede, constantemente está en Guadalajara. Necesitamos alguien que esté las 24 horas del día aquí en esta delegación de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Vamos con más información, nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. ¿Y usted ya está listo para la verificación? Bueno, el asunto aquí tiene que ver con el medio ambiente, esta verificación. Mucha gente ha dicho que se trata de un afán recaudatorio del gobierno del estado. El gobierno del estado dice que es para procurar por las emisiones y que está muy bien el medio ambiente. Y entonces yo pregunto, si tanto les preocupa el medio ambiente en el estado de Jalisco, ¿por qué no han venido aquí a iniciar campañas, a ver el cuidado, que no se contaminen los ríos, los arroyos? En fin, hay muchas otras cosas más también que deben hacer paralelamente, porque esto a mucha gente le ha sonado, como a un afán recaudatorio. Otra cosa, que también es cierto que muchas calles, o por lo menos lo que le corresponde al estado, está lleno de baches. Pero nos vamos a la pausa, enseguida regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Amigos del auditorio, pues hay una disposición para verificar nuestro automóvil. Hagámoslo para contribuir a cuestión del medio ambiente. Pero también hablando del medio ambiente, yo le voy a tener una información después de esta nota que nos tiene nuestro compañero Javier Frías sobre esta verificación. Los automóviles tendrán hasta 60 días y 2 intentos para que su unidad pase la verificación. De lo contrario, tendrá que cumplir su próximo periodo de revisión. Pero también aquí hay un comentario en el que yo creo que todos estaremos de acuerdo. Todo el parque vehicular del estado y del municipio que pasen primero por la verificación y enseguida los ciudadanos. Javier Frías, te escuchamos.
A partir del 1 de abril, los vehículos con placa terminación 4 acudirán a realizar la verificación en Puerto Vallarta, pero en caso de no pasar la revisión, tendrán otra oportunidad para ello y hasta 60 días para poder pasar la prueba de emisión de contaminantes. Lo anterior se dio a conocer en una visita guiada en el centro de verificación ubicado en las inmediaciones de la zona militar, donde Iván Ángeles, responsable del lugar, explica parte del proceso de verificación.
Si el ciudadano tiene su terminación de placas para abril, mayo, y viene los últimos días de mayo y por algún motivo no aplica o no aprueba la prueba de verificación, le vamos de cualquier forma a otorgar 30 días más para que sin ningún costo ni realizar un segundo pago, el ciudadano pueda corregir la falla mecánica que le está evitando aprobar la prueba de verificación. Entonces estamos hablando que en el mejor panorama contaría con 60 días, en un panorama ya más reducido con 30 días.
El proceso, según explicaron en la visita de medios, tardará entre 15 y 20 minutos, pudiendo estar verificando hasta 4 vehículos de manera simultánea, por lo que se podrán verificar decenas de unidades al día, mismos que en caso de no pasar la prueba, podrán tener otras alternativas, según explicó Abraham Torres, director general de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET.
Este programa de verificación tiene una prórroga, es decir, si tú no apruebas tus dos intentos de verificación, en cada intento te van a dar una constancia técnica de rechazo. El ciudadano debe de portar estas dos constancias técnicas de rechazo en todo momento y no va a ser molestado durante un año en su circulación, no va a ser sancionado. Va a demostrar que hizo el intento, que su vehículo no pasó porque tiene un problema mayor de control de emisiones, y tienes un año, es decir, hasta tu siguiente periodo de obligatoriedad, para hacer las reparaciones profundas que tu vehículo necesite para que sí apruebe la verificación.
A decir de las autoridades, la revisión se realizará conforme al modelo y tipo de vehículo, por lo que no es garantía que solo los vehículos recientes pasen la prueba, sino que estos estén en buen estado y con mantenimientos preventivos. Además, la verificación, aseguró el director general de calidad del aire de la SEMADET, es a prueba de corrupción. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Pues qué bueno que sea prueba de corrupción, ya lo vamos a ver. Pero hablando del medio ambiente, amigos del auditorio, pues también si se trata de cuidar el medio ambiente, que no haya emisiones, como ya lo escuchamos, pues también necesitamos que todas las dependencias que tengan que ver como en el medio ambiente, como es la SEMADET, que haga presencia aquí en Puerto Vallarta, porque también tenemos que evitar lo que tiene que ser la contaminación. Tanta basura, por ejemplo, el municipio también debe de estar involucrado, deben de estar involucrados en que no se contaminen los ríos, los arroyos, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablando del medio ambiente, déjeme comentarle que la SENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, realizó un estudio en la zona donde hubo el colapso de la calle Santa Bárbara, en donde se estaba construyendo un desarrollo de nombre Serena. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Enrique Guevara, quien es director de la SENAPRED, repito, es el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Enrique Guevara Ortiz, director de la SENAPRED, dijo que si las construcciones ponen en riesgo a la población, se hará algo al respecto. Y es que insisten en querer construir en esa zona. Yo nada más les digo que de donde fue el colapso de la calle Serena hacia arriba, hay dos residencias que se están pues inclinando, ya hay incluso fracturas en las terrazas de esas dos casas, y luego en la calle, que es la carretera, y luego hacia arriba, donde está un edificio denominado Paramount. Vamos a escuchar lo que dijo el ingeniero Enrique Guevara Ortiz, director de SENAPRED, en el momento que lo entrevistamos.
Si estas construcciones están afectando ahí a la comunidad, pues que se pudieran tomar algunas acciones para evitar que siga incrementándose el riesgo.
Bueno, también Enrique Guevara hizo algunas recomendaciones, vamos a escuchar.
Los especialistas del SENAPRED que asistieron al sitio comentan que se han atendido algunas de las recomendaciones que se hicieron en virtud de que existía un riesgo de que continuaran estos deslaves, y particularmente pues en la época de lluvia podría detonar estos deslizamientos. Entre lo que nos comentan los especialistas es que se hicieron algunos trabajos de estabilización y de mitigación. En primer lugar, hacer una delimitación del perímetro de seguridad en ambos lados de la vialidad en donde ocurrió esta inestabilidad.
Bueno, por lo pronto nosotros le estamos dando seguimiento, acudimos al licenciado Raúl Rodríguez, quien es el apoderado, el representante legal, mejor dicho, de lo que viene siendo el Distrito 9, 8, 9 y varios distritos en Puerto Vallarta que tienen que ver con la colonia Díaz Ordaz, con la zona de Amapas, con Chachinas, y con respecto a este seguimiento, esto fue lo que nos comentó.
¿Cuáles son las recomendaciones que hace que tanto el gobierno municipal como el gobierno del estado deben de realizar estudios especializados de geotecnia, donde se determine efectivamente el grado de la afectación o de daño iniciado por el tema de la construcción de Serena? Por un lado, ¿sí? El tipo de daño, la afectación que pudo haber ocasionado montaña arriba, ¿sí? Pero no solamente ahí termina, sino que, pues bueno, las construcciones que en este momento se estén iniciando o pretendan iniciar en el distrito, toda la zona sur, de que efectivamente el riesgo es real. O sea, no es no solamente una nota o una noticia por hacer ruido, ¿no? No he visto, no he sabido de que el ayuntamiento dé a conocer o el gobierno del estado esas medidas que se señalan en este documento, porque bueno, hay que recordar que se le dio a parte tanto a autoridades estatales, ¿sí?, como la autoridad municipal para su conocimiento y actuación, ¿verdad?
Bueno, para su conocimiento y actuación queremos conocer el dictamen de Protección Civil del municipio y del estado para saber que ya hicieron lo propio en cuanto a las recomendaciones que ya hizo la SENAPRED. Y le damos seguimiento porque, amigos del auditorio, aparte de darle seguimiento, se viene el temporal de lluvias, se reblandece, no sabemos cuánto va a llover y vamos a ver qué sucede en todas las zonas de riesgo que ya detectó la SENAPRED. Entonces, estamos en espera de que el estado y el municipio hagan lo propio. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Déjeme comentarle que esta mañana, me da mucho gusto saludarlas, están Mayra Cruz y Zuleika Cárdenas. Ellas son terapeutas del lenguaje y fisioterapeuta del sistema DIF Vallarta, que nos vienen a hablar del autismo. Y vamos a empezar con Zuleika, que nos dice primero qué es el autismo y qué es lo que están haciendo. Son temas de salud muy importantes. De pronto en casa habrá personas que están a tiempo de detectar el autismo, que no confundan un diagnóstico. Y por eso, pues si usted tiene alguna duda, aquí están justamente las especialistas Mayra Cruz y Zuleika Cárdenas, terapeuta de lenguaje. Adelante, Zuleika. ¿Qué es el autismo?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
El autismo es una afección en el desarrollo del cerebro de los niños que se nos dificulta diferentes cuestiones en el neurodesarrollo, tanto en la parte motriz, en la parte del lenguaje, en la forma en la que percibimos el medio ambiente. Entonces, estamos promoviendo hacer conciencia de esta afección con diferentes actividades en el sistema DIF, donde tenemos el interés de ser más sensibles y empáticos en niños con esta situación.
Desde luego que es muy importante que los padres de familia detecten esto del autismo a tiempo. Hay trastornos del espectro autista, es una discapacidad de desarrollo que puede provocar problemas de comunicación y conductas muy significativas.
Así es. En el sistema DIF contamos con una unidad regional de rehabilitación, que es donde participamos nosotras como terapeutas con niños con esta afección. Y dentro de la parte física, que es mi área, trabajamos a través de una cámara multisensorial, que es una habitación equipada que brinda diferentes estímulos multisensoriales, es decir, para estimular la vista, el oído, el olfato.
Todos los sentidos.
Todos los sentidos, exactamente. Que en la situación del autismo se ve afectada la forma en que el cerebro integra esta información. Y entonces lo que hace la cámara o lo que hacemos a través del apoyo con esta habitación es ayudar al cerebro a integrar esta información y el niño puede integrarse a sus actividades de la vida diaria y a compartir o buscar la forma de socializar.
Bien, ¿de qué manera, Mayra, de qué manera la gente puede asistir? Si ve, muchas veces se confunden los diagnósticos, pero qué mejor que le hagan un diagnóstico en donde debe ser, en donde saben cómo llevar ese tratamiento. ¿Qué puede hacer la gente, los padres de familia?
Hola, buenos días. Lo principal que debemos hacer es, obviamente, acercarnos siempre con los especialistas. En este caso, ir con un neurólogo pediatra, que es el que va a hacer la valoración y quien nos va a dar ese resultado. Hay otros profesionistas que podrían ser psicólogos, que están capacitados para dar este diagnóstico y obviamente atenderlo en tiempo y forma. Siempre estar a tiempo y darle la rehabilitación que debe de ser para que estos niños tengan una comunicación y un lenguaje adecuado.
Muy bien, y bueno, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que justamente esto del autismo, si usted conoce a alguna persona, si tiene usted alguna familiar, pues sobre todo, como todo este tipo de padecimientos, si usted lo detecta a tiempo, puede lograr un gran avance. Y están en DIF primero, desde luego que le van a hacer sus recomendaciones para el diagnóstico, y luego usted ya puede llevar al familiar, al niño. Lo que más atienden ustedes son niños, ¿verdad? ¿De qué edad a qué edad?
Bien, tenemos el servicio de la unidad regional, está abierto para atender a toda la población, desde niños hasta adultos mayores, con diferentes situaciones o padecimientos a nivel físico, de lenguaje y también el servicio de psicología y nutrición.
Muy bien, pues algo más que quieran ustedes añadir, algunas más actividades que van a realizar por esto del autismo.
Así es. Bueno, se van a llevar a cabo un foro en las instalaciones del sistema DIF para compartir información del autismo y una serie de actividades ya programadas con niños que están dentro del programa del sistema DIF con este padecimiento, que los van a llevar pues a realizar diversas actividades recreativas.
Muy bien, pues agradecemos la presencia de Mayra Cruz y Zuleika Cárdenas, terapeutas de lenguaje y fisioterapeutas del sistema DIF de Puerto Vallarta, que hoy nos vinieron a hablar de salud, nos vinieron a hablar de este tema del autismo, para que usted haga un diagnóstico a tiempo, no deje pasar el tiempo. En este tipo de situaciones el tiempo es muy valioso. Tenemos pausa, muchas gracias.
Gracias.
Buen día. Tenemos pausa, ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bueno, antes de irnos con Bahía de Banderas, la información que tenemos de seguridad pública, déjeme comentarle que el Centro Universitario de la Costa lanzó bases para el concurso de cortometraje El Mar en Corto. Es la segunda ocasión que se abre este espacio para proyectar el talento local con talleres gratuitos para realizar su cortometraje. Está abierto el registro a los talleres y las bases del concurso. El Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, en su 22ª edición, el cual es organizado por el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, convoca a la segunda edición del concurso cortometraje El Mar en Corto. Está dirigido a estudiantes o egresados mayores de 18 años de edad con residencia en esta región, es decir, de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, de toda la zona, Tomatlán, licenciaturas afines de artes visuales, ciencias de la comunicación, carreras afines y público en general. En este espacio, el talento local tiene la oportunidad de expresar sus ideas de forma creativa a través del séptimo arte, creando contenido sobre la sostenibilidad ambiental temática de esta segunda edición. Durante el proceso de creación del cortometraje se van a realizar talleres gratuitos para acompañar en el proceso creativo sobre la construcción de la idea, es decir, la preproducción, donde va el guión, el desarrollo del rodaje, producción y luego la postproducción, que ya viene siendo parte de la edición. Los interesados en participar deberán consultar las bases de la convocatoria e información de los talleres a través de la página web www.fic, que es el Festival Internacional de Cine, FICPV@cuc.udg.mx. Así de que si le interesa esto de los cortometrajes, a lo mejor tiene la oportunidad de hacerlo. Bueno, nos vamos con el director de la Policía de Bahía de Banderas, Guillermo Martínez, dijo que entre las estrategias para disminuir la delincuencia en la ciudad, en Bahía, se encuentra el establecer subsedes en lugares estratégicos. Javier Santos, te escuchamos.
El director de la Policía Municipal de Bahía de Banderas, Guillermo Martínez Moreno, dijo que entre las estrategias para disminuir la delincuencia en la ciudad se encuentra el de establecer subsedes en lugares estratégicos. El jefe policíaco señaló durante la sesión de trabajo del fin de semana lo anterior y agregó haber heredado escaso parque vehicular de la administración pasada. Habla el director de la Policía, Guillermo Martínez Moreno.
Tenemos actualmente 15 patrullas para 62, para 32 poblados, que están dentro del municipio de Bahía de Banderas. Es muy extenso lo que tenemos que recorrer, patrullar, que viene siendo desde lo de Barcos a Punta de Mita hasta Jarretaderas y de ahí hacia la sierra que es el Aguajote. Es muy extenso lo que tenemos nosotros para recorrer y sin embargo, con lo poco que heredamos, el poco parque vehicular que heredamos del gobierno anterior, que no nos vamos a poner a quedar cruzados de brazos ni a ponernos a llorar. Tenemos que trabajar con lo que tengamos.
El pasado viernes, 9 de 15 regidores solicitaron con urgencia una sesión extraordinaria de Cabildo, pero ella no se llevó a cabo, argumentando el secretario del Ayuntamiento, Abad Jiménez, razones jurídicas. El director de la policía comentó tener estrategia policial. Escuchemos.
Inclusive en una reunión donde estuvo el señor gobernador y autoridades de los tres niveles de gobierno, yo le comenté al señor gobernador que dentro de las estrategias de este municipio, ya autorizado por la presidenta municipal, Mita Albazo, la instalación de subsedes. ¿De qué estamos hablando? De poner comisarías, estaciones de policía en dos lugares estratégicos. Ahorita iniciaríamos con estos dos lugares. Yo lo que vendría siendo en San Francisco, en este poblado, inclusive ya tuve una reunión.
Finalmente, el jefe policiaco comentó que la otra subsede podría ser Bucerías o Mezcales. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y tenemos más con Javier Santos. Fíjese que el síndico del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Julio Robles Lima, dijo que en el municipio se está enfrentando una parálisis a casi 7 meses de haber iniciado el actual gobierno municipal. Hay una serie de confrontaciones, regidores, grupos, en fin. Javier Santos, te escuchamos.
El síndico Julio Robles Lima dijo que el municipio enfrenta una parálisis a casi 7 meses de haber iniciado el actual gobierno local. Señaló la falta de voluntad de parte de la presidenta municipal para establecer un diálogo de respeto. Comentó que en el municipio se padecen problemas relacionados con el tema de seguridad pública. Sobre si se está buscando acercamiento, el síndico respondió lo siguiente, escuchemos.
Mientras no haya voluntad, la verdad, pues son las cosas que estamos careciendo en todo el municipio. Nos lo grita la gente, nos lo dice, nos lo externa por tanta inseguridad y cosas que se están viviendo. No nada más eso, hay tantas cosas que estamos viviendo dentro del municipio, pero la verdad, esto es una falta de respeto. Si nos lo hacen a nosotros, esa falta de respeto, imagínense qué no le están haciendo al pueblo. Y quedarnos callados es caer también en una omisión y una complicidad de lo mal que se está haciendo, que se está conduciendo el municipio.
Destacó que las acciones realizadas es porque la ciudadanía confió en cada uno de los ediles y en un cambio que a casi 7 meses no se ve, agregó el síndico. A quien escuchamos de nuevo.
Es una desesperación de que hemos tocado las puertas, nosotros también pedimos auxilio en todas partes y yo creo que no muy lejos vamos a poder darle solución a la gente, darle un apoyo y un respaldo que realmente lo que está buscando la gente del municipio.
Síndico, ¿vive parálisis en el municipio?
Sí, fíjate que se vive una parálisis, lo que tú acabas de comentar, definitivamente, porque se siente esa
movilidad de todo. En otros tiempos todavía se sentía la efervescencia de la gente, y a poco tiempo ya la gente está perdiendo el interés y se está desmoralizando.
De Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, de esta manera le hemos informado. Muchísimas gracias por su atención. En controles técnicas, Jonathan Ríos. Gracias, Jonathan. Javier Frías, gracias. En la producción, Daniel Valencia. Y desde luego, en la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día. Quédese en la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.